Bien, lo que hemos estado cantando es como últimamente estamos viendo, le hemos estado hablando a Él, porque Él vive, es en su presencia que estamos, es su palabra la que está en nosotros, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y estamos viviendo en este tiempo, como lo que hemos cantado, ¿verdad? Que el mundo solo quiere divertirse, solo quiere aprender cosas, solo quiere establecerse, solo quiere buscar acomodo y no se da cuenta de que los tiempos del Señor se están cumpliendo uno por uno, todo lo que el Señor ha hablado y se ha ido cumpliendo y que estamos ya en los tiempos del fin. Así que lo que estamos haciendo precisamente es viendo, leyendo en la palabra de Dios el momento de la historia en el que nos hallamos. Evidentemente hay muchas voces que anuncian muchas cosas, muchas distracciones, muchos empeñados en analizar la política, la historia, las declaraciones de un grupo, otro grupo y las noticias que nos revelan cosas que ellos ocultan, pero que otros se dedican a investigar y a darlas a conocer a la gente. Y todo esto provoca esta sensación de inestabilidad o sensación de temor o de miedo o de pánico. Y entonces también aprendemos y también nos informan de que todo esto está ya preparado, estudiado desde hace mucho tiempo para producir justamente esas cosas en las gentes ahora, en este tiempo. Pero nosotros vamos a seguir mirando al Señor con la total paz y confianza que solo Él puede darnos, porque Él es el que ha hablado, su boca ha hablado este tiempo y también lo ha declarado en su palabra y los que estamos atentos a su palabra, Él nos da discernimiento para entender el tiempo en el que estamos. Recordemos cuando el Señor les dice a todos aquellos del pueblo de Israel que podían discernir el tiempo, si llovería, si no llovería, si haría sol, si no haría sol, mirando a las nubes, ¿verdad? Y decía, pero las señales de los tiempos no podéis discernir. Así que el Señor nos ha dado señales para que podamos darnos cuenta en qué tiempo nos tiene Él, porque la historia es suya. Y hemos estado viendo ya bastantes cosas aquí en el libro de Apocalipsis y vamos a seguir viendo cosas porque es tan completo, es tan grande, tiene de tanta conexión con toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es una. Y cuando estás atento a su voz y de verdad le crees, esa unidad se va manifestando en el entendimiento, en el discernimiento que nos da Él del tiempo y del momento en el que estamos y por el que pasamos. Y también, evidentemente, nos llama a poder tener su paz, tener su gozo y cumplir la misión que nos ha dado otra vez, porque es proclamar el nombre admirable, maravilloso, glorioso, santo de nuestro Dios y Creador y de nuestro Salvador. Y también proclamar el Evangelio, como Él nos dijo, que fuéramos y proclamáramos el Evangelio a toda criatura, en todos los lugares, en todas las naciones, y que les enseñáramos a los que de verdad se arrepienten a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y como hemos estado viendo una y otra vez, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y estamos en esa sencillez poderosa, esa confianza, su palabra viva está con nosotros todos los días porque todavía no se ha terminado el mundo, aunque estamos acercándonos, pero tampoco tenemos esa exactitud porque no ha querido Él dárnosla para que podamos realmente mostrar que le creemos, que estamos con el corazón abierto, esperando su venida, pero también con el corazón lleno de su compasión, de su amor por las personas tantas que hay en este tiempo, en esta generación, que no han querido arrepentirse, por más que Él llama y nos usa para llamar a las personas a que se arrepientan, a que se conviertan, a que reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna, mientras que tienen delante la muerte y la condenación eterna, si no se han arrepentido. Así que vamos a seguir viendo estas cosas. Y recordemos que una de las cosas que hacía el Señor Jesús, además de proclamar el Evangelio, además de tener compasión de las gentes y atenderlas y darles de comer cuando había un momento de necesidad o sanarlas, ¿verdad? Además de todo esto, el Señor también se dirigía a aquellos que tenían algún lugar de autoridad en lo que entonces era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y los dirigentes y los sacerdotes, y el Señor les decía: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así que una de las cosas que hizo el Señor es poner delante de aquellos que se sentían y se proclamaban como enviados por Él, como ungidos por Él, como parte de él o como sacerdotes de él, y enfrentarles y llamarles al arrepentimiento y presentar delante de ellos que tenían conocimiento el final de aquellos que no se arrepienten, que es la condenación del infierno. Y la condenación del infierno está delante de todos los seres humanos hasta que se arrepienten, y el Señor nos habla de que en el infierno el gusano de ellos nunca muere. El fuego nunca se apaga y es eterno. Así que de un lado hay la gloria que queremos darle porque es digno, porque es maravilloso, porque es justo, porque es santo y porque es bueno, y porque es amor y se entregó por nosotros. De otro lado es en ese mismo amor tener compasión de las gentes y llamarles a que le conozcan, a que se arrepientan, a que escapen de todo lo que ya está obrado por ellos en sus vidas, si aún no han conocido al Señor. Y a aquellos que ya le hemos conocido, a que crezcamos en su conocimiento, a que no nos dejemos a adormecer por todas estas cosas, que si hay un complot, que si están haciendo una cosa, una confabulación, que si están buscando la otra cosa, que si ahora harán esto o están preparando para hacer lo otro y nos avisan de que van a venir cosas, en lugar de estar ahí, que los que ya le conocemos podamos estar en comunión con Él todo el tiempo. Porque en su luz y en su presencia, primero hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, y además hay conocimiento de lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Así que una de las cosas que hemos estado viendo es que los grandes líderes evangélicos, cristianos evangélicos, se reunieron alabando a los papas. La Alianza Evangélica Mundial se reunió identificándose, teniendo comunión con el papa actual. Ahora, el triunfo del Cordero, su fidelidad guardando a los israelíes señalados para el testimonio en la gran tribulación y el anuncio de la caída del entero sistema. El entero sistema completo, todo el sistema global es la Gran Babilonia. Así que en Apocalipsis 14 y versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, hemos estado hablando y viendo los sellos que al levantarlos Dios nos revela lo que estaba oculto y que no nos era dado conocer hasta que el Señor abre esos sellos. Y después hemos estado viendo las trompetas, que es Aviso, alarma fuerte, sonora, ¿verdad? De que algo, hay que estar atentos porque algo está pasando, ¿verdad? Y últimamente hemos estado viendo también las copas de la ira de Dios sobre la raza entera, sobre el sistema, que es lo que está ya a punto de derramarse. La consumación de la ira de Dios conforme a su palabra y su fidelidad en guardar su pacto. En Apocalipsis 15, 5, dice: Después de estas cosas miré, y aquí abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Ahora, el detalle de la ira final de Dios, ya lo estuvimos viendo, pero para refrescarlo y poder tener todo en la continuidad adecuada. Las copas de ira. Las copas son el derramamiento pleno del juicio de Dios. Y tenemos abierto el templo del tabernáculo del testimonio de Dios en el cielo. En Apocalipsis 16, derramamiento de las siete copas de la ira de Dios introducidas por la séptima trompeta. Vamos a leer Apocalipsis 11, versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se irán las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Recordemos que una y otra vez nos está recordando también el Señor de que el hombre está destruyendo la tierra, y es claro, porque además el hombre se jacta y lo exhibe, destruyendo la tierra y destruyendo a los moradores de la tierra, los hombres, ¿verdad? Versículo 19: Y el templo de Dios se ha abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, abierto el templo de Dios en el cielo, Apocalipsis 12, el hilo y el trazado esencial de la lucha del falso rey contra el rey legítimo. La mujer, Israel, como tenemos capítulo 12, 1, 2, y Génesis 37, 9 y 10, Miqueas 4, 8, 10, el dragón, Satanás, en el capítulo 12, versículos 3 y 4, en Isaías 14, del 12 al 14, en Ezequiel 28, del 12 al 19, en Génesis 3, del 1 al 5, en Juan 8, 44 y en Efesios 2, 2. Tenemos el nacimiento de Cristo, su persecución desde recién nacido hasta la cruz y su resurrección y glorificación. En el capítulo 12, 5, en el Salmo 2, 8 y 9, en Mateo 2, 7 al 15, en la que está incluido su cuerpo, la Iglesia, en Efesios 2, 4 al 6, en Colosenses 2, del 11 al 13, y el remanente de Israel en la semana 70, otra vez Apocalipsis 12, versículo 6, y la expulsión de Satanás y de sus ángeles del cielo, en los versículos del 7 al 9, y en Lucas 10, 18, en Juan 12, 31, en Colosenses 2, 15, y nos habla también de Miguel, en Daniel 10, versículo 13, 21, y Daniel 12, versículo 1, y el regocijo en el cielo por la expulsión de Satanás y sus ángeles de allí, y ayes sobre la tierra de Israel y el imperio romano. Israel es perseguido, agua como un río. Versículo 15, Isaías 8, versículos del 6 al 8, y la tierra se trae al río. versículo 16. Estábamos viendo Apocalipsis 12, ¿eh? Y la protección de Dios sobre el remanente de Israel en la primera mitad de la semana, en versículos 13 al 17, el desarrollo final de la estrategia de Satanás, versículo 13, la identidad y carrera de la bestia, capítulo 13, versículos del 1 al 10, y Juan 5, 43, Zacarías 11, 15 al 17, y Daniel 7, del 7 al 27. Pero ahora leemos en este capítulo 13 de Apocalipsis, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, en la imagen que le fue mostrada a Nabucodonosor, el último reino correspondía a las dos piernas, los pies y los dedos de los pies. Sabemos que en principio está simbolizando el Imperio Romano, el sexto en la historia. Estamos viendo todo el repaso de la historia, ¿verdad? Y el cuarto a partir de Nabucodonosor, el Imperio Romano que se inició en el año 27 antes de Cristo. Diocleciano, del 284 al 325, por primera vez dividió el vasto imperio para facilitar su gestión. Del año 324 al 337, Constantino el Grande. En el año 330, Constantino I declara Constantinopla como nueva capital del Imperio Romano. En el 395, Teodosio el Grande reparte el imperio entre sus hijos. Arcadio recibe el de Oriente y Honorio el de Occidente. Al ser depuesto Rómulo Augusto por su rival, Odoacro, se extingue definitivamente el Imperio de Occidente. El Senado envió las insignias imperiales a Constantinopla, la capital de Oriente, formalizando así la capitulación del Imperio de Occidente. Esa es la herida mortal, ¿verdad? El Imperio Oriental proseguiría varios siglos más bajo el nombre del Imperio Bizantino hasta el 1453, hasta que en ese año Constantinopla cayó bajo el poder otomano. Tenemos la monarquía absoluta del 1299 al 1876 y del 1878 al 1908, y la monarquía constitucional del 1876 a 1878 y de 1908 a 1923. Tenemos el gobierno califato de 1517 a 1923. El Imperio Otomano estuvo en el centro de las interacciones entre el este y el oeste por 6 siglos, con Constantinopla como su capital y el territorio que se conquistó bajo Solimán el Magnífico, correspondiente a las tierras gobernadas por Justiniano el Grande 1000 años antes. El Imperio Otomano era, en muchos aspectos, el sucesor islámico de los antiguos imperios clásicos, así que el Imperio Romano de Occidente duró hasta el año 476. Posteriormente hubo intento de reconstruirlo mediante el llamado Sacro Imperio Romano Germánico a partir del año 962 hasta su extinción en 1806. El Sacro Imperio Romano Germánico, que no tenía ninguna capital oficial y que en Ratisbona tenía la dieta perpetua del imperio, en Viena el Consejo Áulico, en Wetzlar la Cámara Imperial de Justicia. El idioma principal era latín y la religión era el catolicismo y también el luteranismo desde la paz de Augsburgo en 1555 y el calvinismo desde la paz de Westfalia en 1648. El gobierno era una monarquía electiva, emperador o rey de romanos, y el periodo histórico es la Edad Media. Tenemos el Renacimiento y la Edad Moderna. Tenemos la coronación de Otón I el 2 de febrero de 1962, la bula de oro en 1356, la reforma imperial en 1425, la paz de Augsburgo el 25 de septiembre de 1555, la paz de Westfalia el 24 de octubre de 1648 y el receso del imperio el 25 de febrero de 1803, la creación de la Confederación del Rin el 12 de julio de 1806, la abdicación de Francisco II el 6 de agosto de 1806. Ahora, el Imperio Romano de Oriente prosiguió primero como Imperio Bizantino hasta el año 1453 y luego como Imperio Otomano hasta el 1922. El Imperio Romano de Occidente se pasó del paganismo, del politeísmo, por la divinización del César, al cristianismo. En el tiempo del Sacro Imperio Romano Germánico se dieron el catolicismo, el protestantismo y el culto al intelecto, a la razón y al hombre. Fue la apostasía de toda la cultura occidental en el Renacimiento. En el Imperio Romano de Oriente se pasó del cristianismo con el patriarcado, con irrupciones católico-romanas de las cruzadas, al Islam por el Imperio Otomano. En el Imperio Romano de Occidente la autoridad del emperador llegó a ser absoluta con atributos divinos. En el Imperio de Oriente, en su extensión otomana, el califa, descendiente genealógico de Mahoma, era un dictador con atribuciones también divinas. Ahí tenemos las dos piernas descendiendo hacia los pies de la estatua mostrada por Dios a Nabucodonosor. Ahora podemos ver que no solo se trata de la división física o geográfica del imperio, lo que constituye la definición y diferenciación entre las dos piernas, sino la completa historia cultural, política y religiosa, es decir, espiritual, distinta de cada una de ellas. Ahora, esa división fue una herida mortal para el Imperio Romano. Esa herida mortal tiene que ser sanada por la reconciliación del carácter del ámbito sociocultural y religión, es decir, por el ecumenismo, el universalismo, que viene a ser lo que están tratando de cumplimentar la religión de la nueva era. Aquel que consiga esa unión hará que el mundo se maraville en pos de él al haber sanado esa herida mortal para ambos lados del antiguo Imperio Romano, no solo reconstruyéndolo en sus máximos valores pretendidos, pero nunca alcanzados a ese nivel de autoridad, poder y divinización del hombre, independiente de Dios, aunque para ello use su nombre, sino extendiendo su dominio y su control absoluto a toda la tierra. Y esto es el nuevo orden mundial del cual nos están completamente hablando y que sabemos que se está implementando, ¿verdad? Ahora sigamos a la bestia, o sigamos con la bestia, el dictador de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, la bestia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Juan 5 y versículo 43, es solo un versículo, lo cito, se puede buscar, pero es corto. Y el Señor Jesús dice: Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y es lo que va a pasar con la bestia y lo que se está ya preparando, ¿verdad? En Zacarías 11 y versículo 15, y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Daniel 7 y versículo 7. Después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y vemos que es diferente de estar escuchando tantas cosas de conspiración, de esto, del otro, a escuchar la verdad, lo que está pasando y va a pasar sin ninguna duda. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿No suena lo que están tratando de hacer justamente ahora? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora recordemos, en Daniel, en el capítulo 3 y versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Para la capacidad de la bestia de la que nos habla, fijaos, estas son cosas que están ya por venir y son tan grandes, tan claras, tan fuertes, tan firmes y tan seguras, ¿verdad? Y al lado de toda esta sopa que nos están queriendo hacer ingerir, ¿verdad? Aquí en este tiempo. Vuelvo. La capacidad de la bestia copa todos los ámbitos y niveles del hombre, es decir, 666. cuando habla el Señor de cosas que habla de él y de sus obras, es siete. Cuando es el hombre, es seis. Así que seis, seis, seis es espíritu, alma y cuerpo con matrícula de honor. Es como doctor cum laude, es como genio esta bestia, este hombre que se va a levantar, ¿verdad? Su advenimiento es por obra de Satanás. Segunda Tesalonicenses 2 y versículo 7 nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Evidentemente, el Espíritu Santo está en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, y hasta que no sea tomado junto con su iglesia, evidentemente, entonces no se manifiesta todavía, ¿verdad? Y entonces se manifestará, versículo 8, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, como lo hemos estado cantando, ¿no? La esposa le advierte y le pide a los hombres y a las mujeres de este tiempo que se vuelvan al Señor porque el Señor viene y la esposa no quiere atender, ¿no? Pues aquí lo dice bien claro, ¿verdad? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que recibe el poder y el trono mismo de Satanás. El versículo 2 del capítulo 13 es presentado, es introducido con una aparición de milagro. Capítulo 13, versículo 3. Es un soberbio que niega a Dios y viene en su propio nombre. Juan 5, 43. Y es recibido y adorado. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, y Daniel 7, versículo 8. Le es dado vencer a los santos, Daniel 7, 21. Tiene autoridad mundial en la tierra, capítulo 13, como estamos viendo, de Apocalipsis, versículo 7. Su autoridad y hacer han sido limitados en el tiempo a 42 meses, como el versículo 5 y Daniel 7, 25. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Llega a ser adorado por todos los hombres excepto por los elegidos en el versículo 8 de este capítulo 13 y la segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora tenemos la identidad y la carrera del falso profeta. Capítulo 13, como estamos viendo en Apocalipsis, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra media delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora recordemos que esto es lo que están tratando de inculcar, y no solo esto, están tratando de imponer, ¿verdad? Por decreto, con el tema de las vacunas y de los chips que valen ellas, ¿verdad? Ahora, leo algunas noticias en 2014, en noviembre, hay una noticia que dice, El 26% de la población desean implantación de chips para acceder a Internet, en 2014. De acuerdo con una encuesta Working for Mars with an Internet Brain Implant, realizada por la compañía de tecnología Cisco Systems, una cuarta parte de los profesionales de entre 18 y 50 años sería voluntario para recibir un implante cerebral que le permita unir al instante sus pensamientos con la Internet. Entre otras conclusiones, el informe revela que en 2020, esto se escribió en 2014, en 2020 la mayoría de los profesionales creen que los teléfonos inteligentes o wearables, computadoras portátiles, serán los dispositivos más importantes en el área laboral. El estudio fue realizado con 3.700 adultos que tienen cargos ejecutivos en empresas en 15 países, incluyendo Estados Unidos, Japón, China, Rusia y Francia. La generación de profesionales nacidos entre 1980 y 2000 muestran un mayor interés, con el 26% que indica que les gustaría hacerse la cirugía. Los más viejos, que nacieron entre 1960 y 1980, solo totalizaron el 21%. Liz McIntyre, una experta en privacidad y coautora del libro Spy Chips, Chips Espías, cree que es una cuestión de tiempo hasta que las grandes corporaciones y el gobierno sean capaces de realizar un seguimiento de todas las compras y controlar todos los movimientos de la población. Quien trabaja con la tecnología o incluso las personas ordinarias ven el factor de la novedad y no observan las implicaciones sobre la privacidad y la libertad. Esto es parte de ese enfoque actual que genera una nueva industria tecnológica en la que todos quieren ser parte. McIntyre lamenta que la mayoría de la gente parece haber sufrido un lavado de cerebro en 2014, como para pensar que no pueden vivir sin estar conectados a Internet. Observen las personas que exhiben con orgullo sus teléfonos inteligentes, pero ya están rastreando los dispositivos. Tener sensores implantados en todas las personas será el próximo paso, afirma. La investigación de Cisco muestra que ya existe esta posibilidad y quieren ver cómo será la reacción del público, en particular porque datos fueron divulgados en pocos días después de una publicación de New York Times que reveló el desarrollo de los primeros ordenadores portátiles. Apple y Samsung dicen que ellos van a estar en la mientras que Google desarrollará el rostro. Catherine Albrecht, otra autora de Spy Chips, es la directora de la organización Consumidores contra la Invasión y la Anulación de Privacidad de los Supermercados. En 2005, Albrecht entrevistó a cientos de personas mientras escribía su tesis doctoral en la Universidad de Harvard. El tema era para ver si les gustaría tener un chip RFID implantado. En ese momento hubo una mucha resistencia, pero ahora está claro que el número de personas está abierto a experimentar esta fusión de la tecnología con el cuerpo humano, que es cada vez mayor, especialmente para los jóvenes que son más hábiles y llamados a hacer modificaciones corporales. Charlotte Iservet, autora del libro La idiotización deliberada de América, dice estar asustada. Esto refleja una adición de proporciones todavía desconocidas. Imagínese cómo podrían ser las estadísticas y las generaciones actuales cuyas vidas son modeladas por la adicción a la tecnología desde la infancia, estarían dominadas por un aprendizaje cibernético y más invasivo. Los números de Cisco sorprendieron en otros aspectos. Más del 40% de los encuestados permitiría que sus proveedores tengan acceso a todos sus datos a cambio de un smartphone gratis con un plan de datos ilimitado. Poco más del 70% de los profesionales japoneses dijo que sus teléfonos inteligentes son más importantes que el sexo. Reunión de los Bilderberg en Charleston, Virginia, en 2010, y dijeron que para 2017 pondremos un microchip en cada mano o frente. Ahora, la segunda bestia o falso profeta. Sube de la tierra organizada, no desciende del cielo como el Cordero de Dios, en el capítulo 13, versículo 11 de Apocalipsis. Su apariencia, su imagen externa, es la de un cordero con dos cuernos, no con los siete cuernos del cordero auténtico en Apocalipsis 5, 6, el falso Mesías que sigue esperando el pueblo judío apóstata, pero su lenguaje es el de un dragón, que es el consejo de Satanás, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Engañará a todos, excepto a los escogidos. Mateo 24, del 23 al 26, lo leo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, está allá, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ahora, las expectativas y profecía en Israel, la pronta llegada del Mesías, en el 2014, en el 13 de enero, dice la muerte del ex primer ministro Ariel Sharon en Israel, es una señal profética, ya que ha traído a la memoria las profecías del rabino Yitzhak Kaduri, que murió en el año 2007 y que dijo que después de la muerte de Sharon vendría el Mesías. Bueno, este Yitzhak Kaduri es considerado el rabino más importante en la historia moderna de Israel. También es considerado como un profeta por miles de sus seguidores. Durante muchos años fue llamado rabino de rabinos, ya que no era raro que otros líderes judíos le pidiesen asesoramiento. Incluso con la edad avanzada fue el responsable de la escuela de rabinos Nahalat Yitzhak Yeshiva. En el día de su funeral, cerca de 200.000 personas siguieron el féretro por las calles. Cuando Kaduri murió en 2007, de 108 años de edad, dejó una enigmática carta que solo podía ser abierta un año después de haber muerto. En la carta dice que conoció personalmente al Mesías y le reveló su nombre. Para sorpresa de todos, escribió que era Yeshua o Jesús. Obviamente esto conmocionó el ambiente religioso en Israel, pero la familia asegura la veracidad del documento. Sin embargo, las amenazas comenzaron a surgir y los medios de comunicación de Israel se han negado a reproducir el asunto. La profecía de Kaduri no menciona la fecha o la hora en que el Mesías sería revelado, pero dice un detalle inquietante. Solo ocurrirá después de que Ariel Sharon haya muerto. No hay una explicación de lo que es la conexión entre los dos eventos. Ahora, en noviembre en del 2015, en el día 19 de noviembre, el informe de un evento sin precedentes muestra que algunos de los principales líderes religiosos judíos de Israel se reunieron para una campaña de oración liderados por Shlomo Amar, uno de los grandes rabinos de Jerusalén. Anunciaron lo que están pidiendo a gritos a Dios que pronto envíe al Mesías y ocurra la redención final. Seguimos con Apocalipsis. Se engrandecerá sobre todo Dios, hablará cosas espantosas contra el Dios de los dioses y saldrá con lo suyo. No hará caso del Dios de sus padres. Yahvé, en Daniel 2:27 y en Hechos 7:32. Así que Daniel 2:23 dice: A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hechos 7:32: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Dice también que no hará caso del amor de las mujeres, el Mesías. Algunos lo ven como homosexual. Israel es considerado como la capital, Jerusalén y Tel Aviv mundial de la homosexualidad y Madrid como la capital europea de la homosexualidad. Honrará al Dios de las fortalezas, el hombre fuerte en sí mismo, que es la bestia. Se hará dueño de las más inexpugnables fortalezas con un Dios extraño, la bestia, a quien le reconozca le dará gran honra y les hará regir sobre muchos, serán los judíos apóstatas, y repartirá la tierra en galardón, que es una prerrogativa del Mesías. Ahora, Daniel 11 del siglo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno, se hará fortalezas, las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ahora el pacto de Daniel 9, 26 y 27, dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, por el pacto con la bestia, consigue que sea restablecido el culto ceremonial judío en el tercer templo ya construido. Veamos en 2015, en marzo, en Israel, dice: el altar de piedra para el futuro tercer templo de Jerusalén se ha terminado de construir y está listo para ser usado cuando se presente la oportunidad, según informa la organización judía Instituto del Templo. El altar está hecho de acuerdo al original que existió en el templo en los tiempos de Jesús. El nuevo altar podrá ser desglosado y transportado al lugar exacto donde estuvo originalmente en el monte del templo. La terminación de este altar representa la culminación de más de una década de intenso trabajo de investigación, estudio y experimentación sobre la metodología y aspectos técnicos de los requisitos bíblicos del altar de piedra. El Instituto del Templo aclara que el altar se terminó a finales de 2014 y fue construido según los requisitos bíblicos. Su tamaño representa las mínimas dimensiones requeridas para un altar válido y funcional. El esquema arquitectónico para el altar fue redactado por Shmuel Balzam, el mismo arquitecto famoso que está elaborando actualmente los planos del santuario del Santo Templo. El altar es un componente fundamental para el servicio del sacrificio bíblico. De hecho, no había altares separados para el incienso y para otros sacrificios. El altar mayor estaba en el patio exterior del tabernáculo y más tarde en el templo. Eran aproximadamente las 5 metros, 16 pies de altura y 16 metros, 52,2 pies de ancho, y una rampa. La profecía del fin de los tiempos no puede cumplirse sin la reconstrucción del templo en Jerusalén, dice uno de los estudiosos de las profecías bíblicas. La abominación de la desolación profetizada en Daniel y en los evangelios deben tener lugar dentro del recinto del templo. Así también el apóstol Pablo habla del hombre de pecado o el anticristo sentado en el templo de Dios. Lo tenemos en acontecercristiano.net. Ahora, también en Acontecer Cristiano, en julio de 2015, sacerdotes Templo de Jerusalén. Una organización judía continúa con la preparación de los utensilios para el futuro tercer templo. Ya se han fabricado más de 70 objetos sagrados de acuerdo con las indicaciones que da el Antiguo Testamento. El Instituto del Templo tiene como objetivo principal hacer realidad la construcción del tercer templo de Jerusalén. Mientras tanto, está avanzando con la preparación de los utensilios necesarios, como las vestiduras del sumo sacerdote, hechos de hilo azul de oro, y el pectoral con piedras preciosas que costó cerca de 159 mil dólares. Fijaos lo que están haciendo ya. También hay trompetas de plata y arpas de madera y bandejas para recoger la sangre de los sacrificios, un incensario y una mesa donde está el pan ritual. En el exterior, en una plataforma con vista al muro occidental, se encuentra el candelabro que pesa 2,5 toneladas, cubierto de 90 kilos de oro, valorizado en más de $1.000.000. Los sacerdotes y los levitas están siendo entrenados para el sacrificio como enseñó Moisés, y el nuevo velo que separa el lugar santísimo ya está listo. El rabino Chaim Weizmann, fundador del instituto, afirmó que la organización ha gastado más de 30 millones de dólares. Por el momento, todas las contribuciones provienen de donaciones en Israel y de personas de diferentes países del mundo. Hay una división de opiniones sobre el tercer templo. Una corriente teológica sostiene que solo se construirá durante la gran tribulación. Otros creen que solo estará en pie otra vez durante el reinado milenario de Cristo en la tierra. Considerando que el Estado de Israel cumplirá 70 años en el año 2018, esta fecha es vista como el cumplimiento de un tiempo profético, ya que marcaría el final de una generación. Es decir, si todo está listo en 3 años, Israel podría reanudar los sacrificios rituales, que significaría el inicio del proceso para la aparición del Mesías en la misma época en que se espera el cierre de un ciclo profético. En Apocalipsis 13, mediante plenos poderes de la bestia, el falso profeta obliga a los habitantes de la tierra a adorar a la bestia, con exhibiciones de gran poder y prodigios mentirosos, pretendiendo emular a Elías al hacer descender fuego del cielo a la tierra, que es como la presencia de Yahvé, engaña a la población que habita en Israel, que son los judíos apóstatas, aclara aquí, mediante un remedo de resurrección, sea personal o de la última cabeza, que es la forma del gobierno del Imperio Romano, o ambas, puede ser la absorción de todos los esfuerzos de democratización por el absolutismo imperial, obliga a la población de la tierra a adorar a la bestia y a ser marcados uno por uno como propiedad de él sobre sus frentes, sobre su visión o sus pensamientos, o en sus manos derechas, sus acciones. Y tenemos en Apocalipsis 13, el 16 y 17, y Deuteronomio 6 y versículo 8. Y dice en Deuteronomio 6, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Sin esa marca se les impide toda compra, tráfico o comercio. Es el aislamiento y la privación de subsistencia. Los que no son muertos, ejecutados directamente al negarse a adorar a la bestia, han de morir de inanición. Capítulo 13, versículos 15 al 17. La fidelidad de Cristo preservando su remanente judío. Capítulo 14, del 1 al 5. Y la rotura del pacto en Daniel 9, 27b. Y dice Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, la abominación desoladora, la bestia o el falso profeta, una vez roto el pacto, hecho cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo, sentándose en el templo como Dios y reclamando adoración como Dios. Daniel 7, 8, 25, Daniel 9, 27, Mateo 24, del 15 al 22, Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Y Daniel 7 dice, después de esto miraba yo, Daniel 7, 7, y en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenemos la proclamación del Evangelio Eterno, versículo 14, o capítulo 14, versículo 6, la proclamación de la caída de Babilonia, capítulo 14, versículo 8, y la declaración general de la venganza del Cordero, 14, 14. Ahora la tierra es segada, Isaías 17, 6, y Joel 3, 13, y Mateo 13, 36 al 43, y Apocalipsis 14, y versículo 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. La tierra es vendimiada, la viña. Isaías 5, del 1 a la primera mitad del versículo 7, Jeremías 6, 9, Oseas 10 y la primera, Mateo 21, 33, la vendimia, Mateo 21, 40 al 41, Joel 3, 13, la segunda mitad, y Isaías 63, del 1 al 6. Israel sigue esperando al Mesías, a la vez que en alguna manera se une al ecumenismo. En la Navidad de 2008, rabinos enviaron un mensaje con motivo de la Navidad y dice: los rabinos Abraham Skorka, Sergio Bergami y Daniel Goldman expresaron sus deseos en relación a la festividad cristiana y enviaron sus mensajes a los miembros de esta comunidad. Los rabinos Sergio Bergman, Daniel Goldman, sí, ya lo he leído entonces. La comunidad cristiana que esta noche festeja la Navidad. El rabino Daniel Goldman de la comunidad Betel expresó su deseo de que el espíritu de todo aquello que nos hermana y nos reúne pueda seguir conduciéndonos para que el diálogo fructífero en todos los aspectos de lo religioso y lo interreligioso pueda guiarnos hacia el bien y el deseo de un Dios común. Por su parte, el rabino Abraham Skorka de la comunidad Nei Tikva también envió su mensaje. En diálogo con esta agencia, quiero expresar mis mejores deseos de paz y elevación espiritual para todos aquellos miembros de la comunidad cristiana que festejan la Navidad, que puedan hallar las dimensiones que saben acercar al hombre a Dios, y que todos los rezos por un mundo que sabe de los valores expresados por nuestros profetas, que la gran mayoría de ellos son compartidos con el pueblo judío, prontamente puedan manifestarse en actos que hacen la vida diaria de todos los ámbitos de la existencia, sostuvo Skorka. Además, el rabino Sergio Bergman, del templo de la calle Libertad, quiso compartir el mensaje de bendición para nuestros hermanos cristianos por la Navidad, de quien, nacido en el seno de una familia judía y habiéndose transformado en maestro y rabino a la ley de la Torá, que no vino a abolir, sino a llenar de espíritu, fue luego proclamado como Cristo, inaugurando sus seguidores por esta nueva fe, una nueva religión. No es Jesús lo que nos separa, sino Cristo asumido como Mesías e Hijo de Dios, que como Cordero de Dios fue sacrificado para redimir los pecadores de la humanidad. Resucitado, anunció que volvería cuando la humanidad toda se reconociera como familia humana, haciendo en la tierra el anticipo del reino del cielo, señaló Bergman. El rabino agregó que en el tronco judeo-cristiano hoy somos dos ramas bien diferenciadas. El judaísmo no asume a Jesús, en Jesús a Cristo, y continúa esperando con fe completa la llegada del Mesías. Es por esto que en lo común se nos da unidad, se encuentra el ideal de lo mesiánico, ya que para algunos, como el pueblo judío, el Mesías llegará por primera vez, y para otros, nuestros hermanos cristianos, regresará. Mientras tanto, juntos como hermanos debemos hacer desde religiones diferentes el mismo trabajo, hacernos cada día más humanos.